Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, vamos a charlar con el señor Grego Rosselló. Buen día.
Hola, hola. Gracias, chicos.
Rosselló.
Yo sé que queda re chupamedia. Sí, muy bien. Igual es mi culpa que se pronuncie mal mi apellido.
No, es culpa de...
Estoy diciendo Rosselló.
Culpa de tu viejo.
En realidad es culpa de que no pongo en ninguna red social, en ningún lado la tilde. No, ¿alguien usa
Rosselló
tilde?
Era.
Claro.
No, yo no uso ni mayúscula ni tilde y Flor me trata a mí no, como vos... si... No tengo falta de ortografía, pero indignas. No pongo ni tilde ni, no, tilde,
vos,
ni mayúscula.
No, no pones nada.
Le mandé un mail a Melamed ni puntos. Puse y la aclaré y creo que me odió. O sea, digo, junto creo que se bajó.
Y sí, claro. No, pero Rosselló, vos de hecho te vendías como Rosselló al principio.
Puede ser, ¿verdad? Hacele dos preguntas y meto. Puede ser que yo no lo corregí nunca y mi viejo se enoja, porque viste que los padres son más del apellido. Tipo, hey, nuestro apellido. Y a mí es como, y sí, nos están nombrando de alguna manera.
Pero vos pensás que tu viejo no esperaba nada de vos y de repente llegaste y ahora quiere que... Es mi hijo. No,
se llama igual que yo, eso es lo loco. Entonces me dice, ahora vos sos Gregorio Rosselló.
¡Amigo! Cayetano lo acaba de ver.
Amigo,
sentado al aire, Cayetano.
¡Qué felicidad!
Qué profesional, ¿no?
Qué buen tío. Cayetano, hay que decirlo.
Lo que pasa es que si lo ves el apellido, parece italiano y parece que se pronunciara Rosselló.
Rosselló, exactamente. Rosselló. Y es mallorquín.
Está muy orgulloso padre Cayetano, por eso se puso Cayetano.
¿Cómo el padre?
Claro, estamos hablando del nombre y apellido. Claro. Se llama Nicolás Cag, pero Cayetano.
Cayetano, sí.
Ni el nombre, escúchame.
Hemos trabajado juntos, gran talento, pero eso lo sabe todo el mundo, pero gran persona, que todos piensan que no. Gran persona.
Está bien la aclaración.
No, está bueno.
Te voy a decir algo de Grego. Primero, estás muy flaco. Está muy flaco.
Es intencional, está bien.
Sí. No. Y después, está buena la historia de Grego, porque es uno de esos casos que tenemos de empezó por redes sociales. Quiero ver cómo le fue, porque es raro, porque es... Empezó por redes sociales, con eso se hizo muy conocido, llenó el Gran Rex, o sea, la historia, 1 millón de seguidores en Instagram, Messi lo siguió, eso es lo que se sabe. A raíz de eso, productores televisivos como el Russo y toda la gente dicen, este pibe lo queremos porque te está explotando en redes sociales. Entonces, alguien que vino de otra generación, sentado en la mesa de polémica en el bar con... Cayetano duró poco. Pero con Mauro, con Chiche Ejemplo, con Toco Yud, que es como... ¿Cómo se sintió? ¿Sintió bien o son dos mundos distintos? ¿Viste que uno dice, vos podés decir 5 puntos de rating son 500.000 personas? El otro es 1 millón de Instagram. Pero no sé si son números reales, cuán reales, cómo. Digamos, más allá de los números. Es ¿cómo se siente alguien que vino de las redes? ¿Te fue bien? ¿Fuiste a otro medio? Pero no sé si era tu medio o sí.
El primer día en el piloto tenía un miedo que pocas veces tuve en mi vida.
También Mauro, Chiche, Cayetano, todos juntos, difícil, claro.
Era, bueno, por la joda, pero para mí eran de la tele.
Y sí.
Entonces, el que vos ves en la tele, no los ves en persona. Y en el piloto, aparte, habían varias mesas. Entonces, sabían, como te dijera, cuál, digo, estaba Fedeval, no sé, Florencia, como que había un... Y yo digo, y me acuerdo que le hice, me tenía que ir a ESPN, entonces no hice varias pruebas. Y me dijeron, anda, anda, que cuando es el anda, anda es... No les gustó y por eso están dejando que
me están dejando ir.
Si no, pues me están dejando ir, se quedan todos. Y después era que no, anda, que había estado bien. Me sentí bastante cómodo. Me gustó, siempre fui en mi familia el pendejo que, medio insolente, en el buen sentido, que se animaba a hablar con los más grandes. Y esto era un poco este laburo. Sí habían cosas que no me sentía cómodo, en el sentido de que era, bueno,
casi había tú, que hablar mucha política, muchas cosas, claro.
El gran mal, me parece que usted lo sabe más que yo, porque fuera de joda no es de chupame, pero son cultos, estudian, leen, saben de lo que hablan. El gran mal de la tele argentina es que está lleno de gente hablando sin saber, como el famoso sketch de sin codificar.
Sí, hablemos
sin
saber.
Yo en un momento me vi ahí y dije, soy eso. Digo, estoy hablando yo de Maldonado. ¿Qué sabés, Grego? ¿Leíste? Porque leía algo para no quedar como un burro, pero ¿qué leía? El copete en Infobae, más o menos, como para llegar sabiendo. Y dije, no, si yo hablo pavada, me voy a otro lado a la pavada. Pero re agradecido, más que nada, con Mariano Yudica, que fue como una enseñanza. Yo lo tenía al lado. Yo aprendí ahí, estoy en redes hace 2 años en ESPN, que me encanta, y ahora estoy conduciendo, está buenísimo. Pero ahí aprendí a hacer tele, porque Mariano a la media que era mal, me agarraba ahí como de la rodilla, me tenía al lado, claro. Como súper enseñanza, y eso estuvo buenísimo.
Bien, además es productor, Yudica, ¿sabe? Este es medio fermito, ¿no? De rating, todo como sí, esos bichos de tele.
Enfermito.
Como bicho de tele. Dejémoslo enfermito, un saludo sí. A Yudica. Escúchame, hay algo que mañana viene a PH, Grego.
¿En serio?
Sí, mañana mira. Viene a PH.
Pero hay algo... Dormí con él hoy. Ya,
sí, puede ser. Pero le voy a preguntar, pero... ¿Qué es? Que me gusta mucho, dos cosas tengo para hablar. Una es, empezó haciendo videitos.
Pero tiene incluso una historia previa a empezar haciendo videitos. Vos un tipo que,
super
estudió.
Súper frustrada, sí. Sí, que estudió. Que estudió. Súper frustrada. Está bien. Está bueno eso también. Pero pará, yo vi a esto. Empezó con los videitos, todo eso. Creció en un punto. Y ahora está haciendo stand-up en el Liceo producido por Gustavo Yankelevich. Entonces, ¿cómo es? Hay una parte que yo admiro de él que es se inventó a sí mismo de la nada. Cero, como seguramente todos nos inventamos en algún momento. Pero esto es, el flaco fue, es como la sin excusa. Porque yo creo que todos nos inventamos, pero vos tenés contacto, no, pero vos conociste a no
teníamos...
sé qué. El flaco se grabó y acá está. Claro. Y eso para mí es, tiene un valor agregado que total. Esta generación de las redes
está diciendo,
pudo destacarse.
Me voy a emocionar, me voy a guardar este momentito y lo voy a poner de ringtone a mi
celular. No, pero de verdad, me decís que admirás de Grego. Y que el flaco se inventó, agarró la oportunidad, que eran las redes sociales, que la tienen todos los que están escuchando, sin excusa de, che, vos podés conocer, vos podés tutear, no sé qué, vos conociste ahí en el canal... Y acá estás, y eso para mí
a
es
a los que
grosso.
Empezamos los medios tradicionales, por ejemplo, yo empecé acá y él me iba guiando. O sea, tenés una guía, alguien que te va enseñando. Si vos te largás solo en las redes sociales, nadie te dice nada. O sea, vos no. te mandás.
No, no solo nadie te dice nada, sino que en un momento te sentís medio un boludo. Fuera de juego, no lo digo mal, sino de que yo arranqué en marzo del 2015 a hacer los videos y se viralizaron en septiembre. Estoy hablando, son 6 meses que yo hacía videos que no veía a nadie, que te juro que miro para atrás... Y no entiendo el porqué, ¿entendés lo que digo? ¿Por qué seguí? Yo no sé por qué seguí. Y me acuerdo que en realidad en ese momento el aumento de seguidores era ponerle de a 100 por semana, que por ahí ahora no me parece nada.
Pero en ese momento
era un montón. Digo, son 100 personas más que se están sumando. Y yo he hecho un cálculo, me acuerdo, en ponerle que lo hago en, te dijera, agosto, ¿no? Un poquito antes, junio, digo, si sigo en este ritmo, llego a fin de año con 6.000 seguidores. Pero lo dije como feliz, se lo conté a un amigo.
Y obvio.
A Fede Cerunic, le digo, boludo, si esto sigue así, llegamos a 6.000 seguidores a fin de año. Y capaz que algún teatrito puedo hacer, no sé, pensaba 40...
¿Qué 50, sentías vos cuando no veía, cuando metía los videos y no lo veía nadie, o poca gente?
Me pasaba que me aferraba a esto que te digo, que por ahí eran 100 que se sumaban y para mí era una bocha y que me divertía haciéndolos bastante más que ahora.
Claro, porque ahora tenés la exigencia.
Claro, me divertía, era como, vivía con mi viejo, me ponía peluca, hacía cualquier cosa, se cagaban de risa, me decía que bicho raro.
Dijiste, ahora, pero perdón, porque dijo, ojalá llegue a 6.000 y ¿a cuánto llegaste?
Y llegué a fin de ese año con 350.000 seguidores.
¿Y qué fue? Ahora tenés más de 1.000.000.
Y ahora más de 1.000.000.
¿Pero qué? ¿De 100 y de repente qué pasó?
Santiago Maratea, que siempre lo digo, me ayudó. Él tenía 20.000 seguidores y compartió un video mío. Nico Vázquez también compartió un video mío, que me empieza a seguir Messi. Se dieron un par de cosas.
Claro, que explotó.
Y por WhatsApp, que nunca después de esa vez nunca más me volvió a pasar, pero por WhatsApp se viralizaron como 4 o 5 a la misma vez.
Eso es increíble y bueno, estabas angelado, tenía que pasarte. Pero yo quiero saber... Después llegó al 1.000.000 de seguidores y esto se lo pregunto hoy para no preguntárselo mañana, para no compartir información, darle exclusiva para la calle.
Excelente, te agradecemos.
Pero, no, pero me interesa mucho esto. Hay una parte que te hiciste medio dependiente del like, hay una parte donde empezaste a angustiar con la presión de los videos, de cosas, de lo que eras.
Sí, la llegué a pasar mal en ese verano que decimos.
Hay una parte que no te gustó, la fue, fama, no, la presión.
Se fue todo el joraca, que cuando uno lo cuenta por ahí es como white people problem, ¿viste? La gente en la calle diciendo, este Gil de que se queja. Fuera joda, a mí a veces me da vergüenza. Pero la pasé...
No, no importa, es tu historia.
Genuinamente
contala.
Como el orto, porque no tuve un momento para, como vos decís, no sé, los pide Casi Ángel, porque un Peter Lanzani. Bueno, de repente estabas a las 6 de la tarde en Telefe, de alguna manera lo podías llegar a ver venir que iba a pasar.
Formabas parte de algo de mucha gente, Cris Morena, fuiste a Telefe, es lo que uno supone que tiene que pasar.
Esto pasó de golpe, yo me voy con mis amigos a Mar del Plata, esto me acuerdo Año Nuevo, pero de verdad, de pasar la mal. Claro, se hizo de día en Samsara, un boliche, 3.500 personas, yo fui a bailar como cualquier otro, ya sabía que algo pasaba, pero no, wow. Se hizo de día y se empezó a hacer una fila de como de 2.000 personas que se querían sacar una foto. Y vos te das cuenta que no te puedes sacar una foto con 2.000 personas, te vas a las 10 de la mañana. Y la foto, las primeras tres, después de piña, que te escupían, que te pegaban, que no sé qué. Y yo digo, loco, ¿qué está pasando? Y fue un verano de no salir medio, de ir a las funciones, agotamos, inclusive más que ahora, porque era como pleno furor, todas las funciones, 40 funciones, y yo la estaba pasando horrible. Llego a no me gustaba, o sea, me quedaba sin voz, era como un exceso de funciones, que para mí es más psicológico que la cantidad de funciones. Como...
No, pero el éxito, cuando no estás preparado, cuando no tenías además, cuando sos parte de un grupo, che, hablás con, no sé, sos Mariano Martínez y hablás con Nico Cabré, sí. Y compartís algo, vamos juntos. Mirá lo que pasa, una vez nos encontramos los valientes en Mar del Plata.
Es verdad.
que estaban explotando, pero estaban curtidos, lo habían vivido, venían los pibes de ya 10 años, pegaron mega éxito, pero este estaba solo del teléfono, de Instagram, esa es la diferencia, no tenía productor, tenía nadie.
Había una productora que eran mis ex productores que me decían, la verdad que digo, me lo dicen hoy en día, pues sigo siendo amigo, no estuvimos a la altura nosotros, no sabíamos qué hacer, y yo tampoco sabía qué hacer, y tenía un compañero mío, Gonzo Bizán, con el que hacía el show, que lo quiero mucho.
Lo vi en Instagram, que era buenísimo.
Vino a la pool party, hizo el tema del lavarropa.
Es muy bueno, que es muy divertido.
Ah, ese era.
El lavarropa.
Exactamente, y tenemos muy buena onda, y él tenía bastante menos seguidores que yo, igual, para mí, de hecho, bastante más gracioso que yo. Sí,
tenés razón.
Y sí, estoy de acuerdo. Y el bueno le dice a mi Granado, pues dice, yo soy un solete, lo mismo que si voy, él dice, Gonzo es el bueno. Y Gonzo, me acuerdo un día comiendo, ya como quemados, pleno enero, que nos estábamos a comer, y qué foto, y que yo no entendía bien qué carajo estaba pasando, y me mira y me dice, amigo, no quiero tener tu cantidad de seguidores. Como que me vio y dijo, yo no quiero que me, contrario a lo que uno pensaría, me dijo, yo no quiero que pase eso. Y nos fuimos a Neuquén, termina la gira y 2 días en Buenos Aires, avión, gira a Neuquén. Y teníamos 10 funciones en 8 días. En algunas doble funciones, así que, primer función, en el camarín yo estaba sin voz. Iba a ser machista y decir re nenita, pero digo, re nenito, si querés. Me largo a llorar mal. Me largo a llorar y le digo, ¿no qué hacer? Me río ahora porque me acuerdo que me puedo querer. No voy a hacer ninguna función más. Tenía una presencia, después yo tenía una presencia. Llamé al del boliche, el boliche me dijo, ya está vendida. Como que me enojé con el mundo y dije, fijate,
pasa,
¿qué haces?
Pasa. Es difícil.
Yo no hago más nada. Y me largué a llorar así, le digo, please, bajá todas las funciones que se puedan. Quiero volver y quiero tener, quiero 20 días no hacer nada.
¿Y qué te dijeron?
Y mi productor me... Pero porque
es difícil
me vio llorando,
bajarte.
Yo no me la hago llorar nunca. Cuando me vio llorando de esa manera, a 5 minutos de una función en Neuquén, no me está haciendo el nombre del teatro, es un teatro de 550 personas, la gente ya afuera, me dijo, mira, te pido que en estas salgas, porque nos cagan atropadas, y a partir de mañana vemos. Y sentí como que me lo fumé todo, como que me dice que la estaba pasando re bien, y ahí exploté. Ahí exploté y empecé a tomarme las cosas de otra manera.
¿Pero eras más feliz con 200.000 seguidores que con 1 millón?
No sé, creo que no.
Pero ahí tenía la espontaneidad, todo, tenía su núcleo duro.
¿Querés hacer un llamamiento que te deje seguir todo el mundo ahora?
No, pero digo, es como, pero muchas veces pasa, cuando vos ves, no sé, lo te imaginás inclusive, no sé, te lo comparo con una, te saco a Grego, pero lo que yo vi el documental de Sting que hablaba el otro día, de Police. Claro, tocándolo en los teatritos de Nueva York, en el CBGB y todo, había una mística que después ya es un laburo para 60.000 personas en todo la... Y hay un momento donde se va la mierda, te perdés de lo que eras vos, calculo, o no,
yo
lo recuperás.
Pero... Hay una cosa de mucho disfrute cuando está como este horizonte, que es, bueno, ojalá pase algún día, que no te juzgás ningún chiste, que no dudas nada. Yo ahora estoy totalmente coartado en las redes sociales. Digo, ayer ponéis un video que dije, loco, voy a hacer como lo hacía antes, justo ayer, me chupo un voto. Si no funciona, no funcione. Y lo tiré y es rompiendo la bola y no sé qué. Pero te coartás porque no le va a gustar, porque me van a bardear, porque van a decir que soy un imbécil, porque me sigue Leo Messi, me hace y me deja seguir porque le parece una bosta. Desde cada idiotez, pero que a uno lo va coartando, que ahí sí estoy de acuerdo con Andy, que no, que cuando hacíamos los bares con Gonzo, que hacíamos 3 bares por noche, en Plaza Serrano hacíamos show a las 3 de la mañana, donde yo hablaba de lo que no conocía ni nos iba a conocer nadie. Nos veían durante media hora, un par de borrachos, la mitad estaban borrachos, la mitad estaban drogados, y el otro tercio estaba dormido. O sea, 3:30 de la mañana actuábamos con gente que se dormía. Y ahí era una libertad que decís.
Puede ser lo que quieras.
Estoy de acuerdo con Grandi que no, para mí no vuelve de alguna manera.
Cada tanto chequeás que Messi te sigue siguiendo.
Sí, recibido. ¿Y sabes qué más hacen los soletes? ¿Y sabes lo que más hacen los soletes, los seguidores? Cada 2 semanas hay un
seguidor.
Una persona que me dice, te dejó de seguir. Y caigo siempre. nunca confío en mí, digo, no, me está volviendo. No, voy y chequeo. Siempre voy y chequeo.
Pero supongamos que Messi te dejara de seguir.
No, es una
frustración. ¿Te deprimirías?
Sería un día muy horrible. Un día, por lo menos ese día. Sería muy horrible.
Él está basado, yo lo
pero
que
pero vos sabés respeto. Que te da tema para un video entero eso.
Sí, porque está basado su autoestima gran parte en que lo sigue Leo Messi y no lo puede sacar de eso. No, y generalmente, si vos decís, tengo una foto que Leo Messi, queda para siempre. Si Messi te dijo, sos un capo, queda para siempre. Pero al seguirte, se puede ir chequeando, te puede dejar seguir. Claro. Entonces, él tira amenazado, coartada su autoestima permanentemente.
Para mí, Leo Messi.
No quiero ser Grego Rosselló. No quiero ser horrible. Se corta el wifi y decís, se puede estar yendo Leo en cualquier momento.
Para mí, Leo Messi, que lo ha dicho Andy en mucha nota, que decimos siempre que es un muy buen tipo, tengo una teoría que capaz no le causo gracia ya, pero el loco de buen chabón dice,
no te lo mato, Paco.
Te propongo algo. Quiero ver si tenés huevo.
Sí.
Déjalo de seguir vos.
¡No!
Que no tengo huevo. no. De hecho, mi primer miedo.
Pero ¿no podés seguir a Cristiano Ronaldo por miedo a que Messi se enoje?
Claro, no podés.
No, yo sigo Cristiano. Sigo Cristiano, pero de antes. No. Pero de antes, y cada vez que hablo de Cristiano hablo mal, aunque hay veces que mete 3-4 goles y la rompe.
Pero no podés hablar. No, está jugado. Perdón. A nosotros nos pasa con el Diego, que es como si vos tenés buena relación, sos amigo del Diego, hay cosas que no podés hacer.
No podés hacer.
Es así, es como...
Cristiano,
nadie te dice nada. No te lo exige Diego, nunca te lo dijo. Como Messi no te lo dijo, pero hay cosas que no puedes hacer. Sabes que jugado.
No la tenés que hacer, no, exactamente. De hecho, cuando salió el video del codazo que me bardió, para mí fue una bendición. Cuando me codió Cristiano, me empujó, dije, lo mejor que me voy a pasar es esto. Claro. Porque me da una foto y me trata bien. ¿Y qué hago? ¿Me lo tengo que meter? No lo puedo publicar. Me lo tengo
¿Y
que
Messi le puso me gusta al codazo de Cristiano que te dio? No,
no, pero yo quiero creer. ¿No? Muchísimo de la selección lo pusieron y yo quiero creer que lo vio.
Lo vio.
Sí, lo vio. Escúchame. Qué loco, porque en la vida de Leo Messi, Grego es un chabón que me dio gracia, lo seguí, listo. En tu vida, el que te siga Leo Messi es todo.
A mí me da vergüenza a veces por los titulares, las notas, más
son todo Messi.
Era tipo, una vuelta pusieron el comediante preferido de Leo Messi a China Suárez, que fueron los dos grosos que empezaron medio a seguir. Y yo dije, esto es una falta, lo llega a leer cualquiera de los dos.
Es una falta de respeto.
Es una falta de respeto. Ninguno dijo mi comediante preferido, seguí, qué sé yo.
Está bien, claro. Pero igual entiendo, todos. Es así, porque para nosotros hacerle una nota a Messi es algo histórico, y para él le voy a dar una nota a tu pibe.
No, pero le da vergüenza al comediante preferido de Leo Messi.
Capaz que Messi
no lo dijo Leo Messi. Sí, claro, no lo dijo Leo Messi.
No, sí.
Pero bueno.
Sí, gustarle un montón de otros, claro.
Escuchame una cosa. ¿Cómo es el show?
El show...
Porque no fui nunca.
¿Sabés cómo es?
Me gustaría ir.
Decir la típica que le dicen Vita al aire. Pero
no, pero tendríamos que ir a verlo.
Me gustaría que vengan. Porque la gente... Bueno, voy a dar un ejemplo.
A mí me cae tan mal si digo algo que me pasa, que me cae mucho mejor ahora que la última vez que vino.
¿Por qué?
Sí. No sé, me cae... Pues siento que ahora está más...
Yo creo que sé por
¿en
dónde
serio?
¿Le pegó bien la separación?
No. Ah, no. Pero no.
¿Sabes
pero
que sí? ¿Sabes que sí?
No sé, no quiero
estaba
más.
Estaba más cortado. Me caía, más cortado que
me caía
ahora.
Bien no, Estefanía. Antes, la conocí sí, en cuarzo, me caía bien.
Antes era medio pollerudo, eso querés decir.
Voy a hablar.
¡Habla!
Para.
Sí, dale.
No sabía que había algo que destrabar, esto no estaba preparado. Lo que te digo es.
Sí, que la otra nota que vino también me hizo una parecida. Yo acá vengo preparado que
Pero pará.
Pero hágala.
También se lo hicimos a Griselda Siciliana. Es cuando siento que hay algo que decir, hay que decirlo. Lo que te digo es.
100%.
Pará. Porque yo, la teoría de Stephanie es de ustedes, no tengo idea. Yo te digo, hay algo tuyo que quizás porque. Ya fuiste, en ese momento estabas subiendo arriba y ya viste lo que era, que no es nada espectacular. Y ahora estás más, ok, ahora que estamos acá estás más relajado y yo te siento como mucho mejor
de
energía o pibe que yo. Pero sin juzgarte, porque debe ser difícil, pero se siente, hay algo que se siente. Que para mí no es la separación, es esto, pero los escucho.
No, pero fuimos un montón de laburo de terapia, yo estoy de acuerdo. Yo tengo una teoría con todos los pibes que la pegan en Instagram, porque son muchos amigos, y yo los veo los primeros meses, cuando en medio de un, medios raros. La palabra es agrandados. Eso
claro.
Y cuando muchos los empiezan a juzgar, yo digo, yo tengo como una ley mía, no sé por qué, que yo le doy 6 meses. Yo te doy
para
6 meses.
Se acomoden.
Si en 6 meses seguís siendo un boludo, no somos más amigos.
Me gusta la teoría, me gusta.
Y yo en el medio de 6 meses metí a terapia 2 veces por semana.
Bueno,
y
yo te vi en los 6 meses.
Sí, y dijiste que
y ahora me cae. No, y ahora de verdad.
Si, preguntarle si en polémica se vestía como él quería o lo vestían.
No, qué malo. Sí, un poco, sí, Mariano me decía.
¿El ruso?
No.
Pero Yudica no te puede vestir, perdón, pero Yudica no es referente de eso.
Yudica es el guasón.
Decía que podía estar más fachero en la mesa y yo iba de remera y como si yo ando de remera.
No, tenés que ir como sos vos, eso también lo aprendimos todos hace mucho.
No, pero me parece que no era Yudica el que lo vestía,
¿Y el ruso?
Ah,
no.
Yo sé lo que te dice.
Ah, Stephanie.
Ahí va, claro.
Bueno, era un poco pollerudo. Eso no es culpa de Stephanie, es culpa de él.
Era un poco pollerudo.
Sí, puede ser, sí. No, me vendí totalmente. O sea, los seguidores me lo hicieron sentir durante y después.
Era muy
una celebración post-corte de mi seguidores.
Pará, vamos a hablar de... Seguimos hablando a fondo. Hace mucho no hacemos radio a fondo lo que pensamos. Pero hay algo que le pasaba, que era la... Me imagino que es la... Es imposible interpretar esto.
No.
Sigamos, dale.
Es imposible.
Que jugamos sí.
Hay algo que es... Sí, ya entendí, boludo, no importa. Hay algo que...
Ahí entendí yo también.
Sí, importa, boludo. Hay algo que es... Que sí te pudo haber pasado, pero insisto, yo la saco a la ex de esto que no tiene nada que ver, pero es... Yo te entiendo que es... Te entiendo que es, a diferencia de... No sé, además yo no puedo hablar porque mi mujer trabaja acá, pero a diferencia de vos, Cayetano, tu novia, vos no la podés traer en la radio porque es otro laburo distinto, pero Instagram... es como que en un punto quizá vos te daba, la tenías que incluir, no. Te daba culpa porque no sé qué, la querías incluir y ahí se notaba más y te influía en el laburo, ¿no? Algo
cuando
así.
Cuando un actor se va, cuando Brian Bulley va a hacer el marginal, se va de la casa y va a hacer el marginal. Lo nombro porque justo yo hablamos de él y parece que es un capo. Yo en mi casa hago los videos y cuando estás de novio, cualquier novia que sea, decís, llegás del laburo, yo llegaba de polémica, video de redes, estaba todo el día fuera de mi casa, llego y digo, voy a hacer un video. Y en mi monoambiente, porque no vivo en una casa de seis cosas, estás sentada en el sillón así sentadita y vos estás grabando un video que se sentís un psicópata, directamente un loco gritándole a una cámara. Sí. Entonces decís, para que este momento sea un poquito más ameno,
la incluyo.
Hagámoslo dos, le doy un bolo. Que no, joder, es malo eso. Pero digo, la incluyo. Y después, bueno, pasó lo que pasó.
Sí, y un día la defendiste porque eso me dio gracia. Un día defendiste que, no sé, hice un video, estaba Estefan, no sé si un jacuzzi o qué. Y él después empezó, loco, qué putea, los seguidores, tiene buen culo, lo voy a mostrar, no sé qué, pero te empezaba a decir, había mucha verdad igual.
La portada, que no lo he dicho nunca, si lo sé todo el tiempo, entiendo la barriada, entiendo por dónde iba, pero era como, loco, es un video, no rompo
claro,
bolas.
Bien. Bueno, ¿qué va el show?
El show se va ridículo, me río un poco de todo esto, me río de mis pifies, es lo suficientemente autobiográfico como para que no den sed, que creo que ahí está el ego del comediante, que bueno, tampoco vamos a hablar de vos toda una hora y media. Parto de situaciones mías que siento que generan identificación. Hablo de ser el mayor, uno de los mayores de cinco hermanos. Entonces pasa que hay mucha gente que vive esa situación. Y después sí reírme.
Sos el mayor de cinco hermanos.
Sos el mayor de cinco hermanos, perfecto. Hablo de eso, de una infancia que es distinta a la que tuviste vos, a la que seguramente viste que tuvieron después ellos. Se llama ridículo porque defiendo con honra la palabra ridículo, que es la que vas usan para bardearme en las redes. Vos sos un ridículo. O sea, sí, papá, sí, soy ¿qué yo? Tiene? Y pago las despensas siendo un ridículo.
¿Cuánto dura el show?
Por Gustavo. Esto lo voy a decir, duraba 1:45, me lo bajó 1:15 y me dijo que si me
bien,
paso.
Bien.
¿Y te pasa qué?
Se pudre.
¿Qué? Gustavo Yankerevich sabe de esos puntos.
Si él te dice 1:15, es 1:15.
Es 1:15.
Qué difícil sacar la media hora, no sabías cuál.
Sí, nos sentamos y fue como no queríamos sacar chistes puntuales, por eso para mí quedó mucho mejor el show. Sacamos como la grasa de cada chiste que por ahí estaba el pedo.
Contá cómo fue que te llamó Gustavo, que te juntaste, que te reuniste con él.
No, yo todavía no lo puedo creer. Siento
no atiende
como,
Brian Bulley.
Siento que entré a Moldavsky, me dijo, entraste a Ferrari, me dijo. Porque nosotros, gracias a Dios, tuve la posibilidad con varios productores como muy conocidos, que yo todavía no puedo creer, que se habían acercado y por distintos motivos personales míos sentí que todavía prefería como mi libertad esto de ser mi propio jefe. Y con Yankelevich fue al revés. Con Gustavo fue al revés. Supimos de lo que él estaba generando y con mi viejo, que es como lo más parecido
a un representante,
dijo, no estaría buenísimo. Le digo, sí, pa, obvio, que estamos diciendo novedades, estaría buenísimo que nos produzca él. Y a raíz de Fede Lebrino, también, que
productor de Susana Jiménez.
Que le mando un saludo grande. Se generó una reunión, pero la primera reunión fue en febrero. Y esto se cerró medio hora. Así que imaginen, estos meses para mí fueron los meses de espera más largos.
Nah, y Gustavo, ¿sabés cuando te produce Gustavo? Es como otra cosa,
¿ves? Sí, el último.
¿Te llevó al último piso?
No está más.
No, el otro día sí, le reenvié un audio a mi vieja porque era muy lindo de él, de apoyo de él. Porque se viene. Mañana es el estreno. Todavía quedan entradas. No se me olvido que a veces que vengo para eso porque me lo paso muy bien con usted. Mañana es el estreno, quedan muy poquitas entradas.
¿Cómo conseguir las entradas?
Por PlateaNet. El show se llama Ridícula a las 8 de la noche, que es la primera vez que voy a las 8 de la noche. Siempre iba a trasnoche. Pasaba que muchos padres por ahí no podían venir o muchos chicos.
Está bueno
no
a las 8, muchos con chicos.
Y por Gustavo también se hizo. Tenía dos chistes muy zarpados que se dejaban mucha gente afuera y eran muy poquito tiempo, no valían la pena. Me dice, si ya está ATP el show, saquemos estos dos chistes.
Para mí los tiene que hacer ahora.
Y que ¡Brian!
Chao, hasta
luego.
Hola, Andy.
¿Cómo andás, Brian? Estás en vivo acá en la radio, está Gregor Rosselló, que te está invitando para mañana a las 8 de la noche el estreno en el Liceo de su show Ridículo.
Hola, sí.
Le chupó un...
Brian, perdí el colectivo, la concha. Pará, Brian, te estoy llamando acá al aire, después te llamo, ¿sí?
Dale, yo estoy en Aeroparque.
¿A dónde vas?
A las 2 de la tarde, 2 y pico.
¿A dónde vas?
Tengo el vuelo a Santiago del Estero.
Pero ojo, están cancelados los vuelos de Aeroparque, porque sí. Se quedó...
No.
Sí.
Mala onda.
No, boludo, te estoy avisando porque se cruzó un avión en la pista por problemas técnicos. ¿Ah, y sí? Están saliendo los vuelos más tarde.
Bueno, no importa, mientras Schultz...
Chequealo,
mientras...
Brian.
Perdí el avión, la concha de tu madre. Escúchame.
Sí, yo tengo el...
Bueno, mientras Jules lo arregla por línea privada. Gracias, Grego.
No, a ustedes. Son
gracias,
los
gracias.
la paso muy bien con ustedes, son los capos, les agradezco. Y decir eso.
Volverá decir... porque se te ve bien, pero no porque te separaste, sino porque pasaron los 6 meses.
Bueno,
de verdad.
Bueno, muchas gracias.
Le agrego.
Un lujo que vengan al teatro, de verdad. Quedan poquitos entradas para mañana.
Y mañana, ridículo, de Teatro Liceo,
Y si no, para el 25 recién, porque el 18 ya no hay más, sino para el 25 y ojalá que.
Excelente.
O sea, estamos todos el 18, pero no mañana todavía.
Exactamente.
Acá me avisa. No, te dejó de seguir Leo Messi.
No.
Metro On Demand. Volví a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.